conozcamos el tiempo que estamos viviendo. Creo que estamos viviendo un tiempo muy importante. Abran su Biblia en Hechos capítulo 3. Versículo 18, voy a leer a partir de este versículo. Dice: Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Gloria a Dios. ¿De qué queremos hablar? Hermanos, algo muy importante que, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ha sido anunciado desde el principio. Dice que todos sus santos profetas, desde el siglo, o desde el principio de los tiempos, han anunciado esto de parte de Dios. Y dice que es menester que el cielo tenga hasta tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿A quién? A Jesucristo, que nos fue antes anunciado, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hermanos, Dios es un Dios de restauración. Y en su corazón siempre ha habido el que se lleve a cabo la restauración de todas las cosas. Y la Biblia dice que Cristo va a venir hasta que se cumpla la restauración de todas las cosas. En tal manera, hermanos, que lo que está deteniendo a Cristo en los cielos en este momento, en este tiempo, es precisamente que la iglesia todavía no está en el nivel que Dios quiere que esté. Y lo que Dios está haciendo es restaurando. Aleluya. Muchos hogares necesitan restauración. Las familias necesitan restauración. Las personas necesitamos restauración. Dios está trabajando en algo en especial en este tiempo, y es restaurar. ¿Qué es restaurar? Bueno, cuando algo se ha deteriorado, ha perdido sus cualidades, sus propiedades, ha bajado en calidad o ha bajado en características, entonces necesita ser restaurado. Es decir, necesita trabajarse para que recupere las situaciones originales que estaban en el diseño original, o en este caso, en el corazón de Dios al principio. Bendito sea Dios. Entonces, el texto está diciendo algo. Dios está trabajando en algo. Y esto es la restauración de todas las cosas. Cristo está esperando que todas las cosas estén dentro o acordes al modelo original, a lo que Dios tenía desde el principio. Si tú ves el primer texto de la Biblia, empezando, la Biblia dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese texto nos dice todo. Ahí simplemente Dios está declarando que en el principio, cuando las cosas empezaron, lo que Dios hizo fue crear los cielos y la tierra. Hasta ahí está descrita la creación. Allí Dios hizo y terminó. El versículo 2 nos habla de algo muy curioso. El versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Hermanos, Dios no creó las cosas así. En el principio Dios creó todo bien. Pero el versículo 2 nos está hablando de algo, desorden, caos. Está hablando desordenada y vacía. Hermanos, Dios no podemos mirar que Él haya hecho eso. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, algo pasó. Algo intervino. Y de repente hubo tinieblas y hubo un abismo. Y hubo una situación de desorden. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Así que el versículo 2 nos está hablando de un problema. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y apartó la luz. Apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y bueno, todo mundo está pensando que en este momento Dios empezó la creación y que sea la luz fue lo primero que pasó. Pero hermanos, realmente lo que nosotros estamos viendo a partir del versículo 3... O sea, el versículo 1 nos habla de la creación, en el versículo 2 nos habla de un desorden que vino a la creación, y el versículo 3 empieza Dios a restaurar todas las cosas. ¡Aleluya! Realmente lo que la Biblia nos está describiendo en este capítulo 1 de Génesis es que Dios es un Dios de restauración. La Biblia dice desde el siglo, Dios ha hablado de esto. Y eso quiere decir desde el principio, y estamos mirando el principio, y el principio nos está diciendo que había tinieblas y había un abismo y todo estaba desordenado y vacío. Pero Dios empezó a ordenar, y lo primero que Dios hizo fue hablar, sea la luz. Y hermanos, eso es algo maravilloso porque nos está hablando cómo Dios empieza una restauración. Como Dios empieza a trabajar para ordenarlo todo, para ponerlo todo de acuerdo a su diseño original, como Dios lo tenía en su corazón, como fue en el principio cuando Él lo creó. Alabado sea Dios. Ahora, realmente esto, hermanos, como hemos hablado acerca del Génesis, el Génesis son principios, son orígenes o son semillas de todo aquello que Dios después va a desarrollar en la Biblia. Y lo que Dios nos está poniendo aquí es lo que Dios hace cuando empieza a trabajar en nosotros. ¿Cómo venimos nosotros a Cristo? Te voy a decir cómo vino tu vida, desordenada y vacía. Así vino tu vida. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo contigo? Dios habló a tu vida y te dijo, sea la luz. Y la Biblia dice que eso pasó porque lo que Dios está hablándonos a través de Pablo es que Dios mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, y Él es el que hizo resplandecer en nuestros corazones a Jesucristo. Aleluya, porque Él es la gloria de Dios que resplandeció en nuestros corazones. Él es la luz. Y Cristo vino y lo primero que dijo que Él era, Él dijo, yo soy la luz. Él estaba hablando de una situación de alumbrar, de venir y romper las tinieblas y separar las tinieblas de la luz. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros vemos que Dios empezó a poner orden y a quitar, a separar las situaciones, a llamar a la luz día y a las tinieblas noche. Eso no está hablando de 24 horas, como algunos creen, porque el sol y la luna vinieron a ser manifiestos en el cuarto día de la creación. Tú lo puedes leer más adelante, versículo 14, 15, por ahí así, está mencionando acerca de que el sol y la luna fueron ordenadas el cuarto día. Así que los días anteriores, el tercero, el segundo, el primero, no podían ser días medidos como los que nosotros ahora medimos en relación al movimiento de rotación de la Tierra para que el sol le dé en toda su redondez. Entonces, los días que están siendo mencionados aquí no son 24 horas. No está hablando de nuestra era o de la manera en que nosotros estamos midiendo ahora, sino está hablando de lo que Dios estaba ordenando. Alabado sea el Señor. Y allí está una figura, allí está resumido en el capítulo 1 de Génesis todo lo que Dios después va a desarrollar en la Biblia. ¿Y qué es lo que Dios va a desarrollar? Va a desarrollar su obra de restauración. Aleluya. Y esa obra le ha tomado 6 días. 6,000 años ya van de que Dios puso a Adán en el Edén. Y hasta este momento han pasado 6,000 años casi. Alabado sea Dios. Así que estamos cerrando el sexto día. Porque un día delante de Dios son como 1,000 años, dice la Biblia. Así que estamos mirando cómo Dios ha cumplido lo que al principio en el Génesis dijo desde el siglo, desde el principio de los tiempos. Dios habló y nos mostró cómo Dios es un Dios de restauración y que se ha tomado todo este tiempo para poder llevarnos hasta donde nosotros debemos llegar, que es la perfección, la plenitud que Dios diseñó, y esto se va a dar en una iglesia, en su iglesia. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Cristo, ¿por qué no ha venido? Porque está esperando que la iglesia llegue a la plenitud que Dios diseñó. Aleluya. Dice, ¿hasta cuándo va a ser retenido Dios en los cielos? ¿Hasta cuándo va a venir? Hasta la restauración de todas las cosas. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, ¿de qué queremos hablar? De lo que Dios está haciendo hoy, en especial, en lo que Él está concentrado. Él lo está creando ahorita, pero está restaurando. Está trabajando en nosotros para llevarnos a corresponder al modelo que siempre ha estado en su corazón. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento hay una figura excelente de la iglesia, que es Israel, su pueblo. Él es el pueblo de Dios, pero realmente Él está siendo una figura del verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia. Y cuando Dios hace tratos con Israel o trabaja en Israel, Dios está ilustrándonos cómo espiritualmente Él está trabajando en nosotros. Así que Israel apostató. Vino un tiempo en que Dios estaba trabajando en él determinadas cosas, pero el pueblo de Israel endureció su cerviz y se alejó de Dios. Dios no lo desechó, pero Dios trabajó en una dirección: restauración. Hay dos figuras, yo creo que hay más, pero hay dos figuras que nos van a ayudar a entender esto en Israel. Y lo vamos a ver en esas dos figuras, pero también lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Y también vamos a tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Aleluya. ¿Qué está haciendo con la iglesia hoy? Aleluya. Así que nosotros podemos ver un tiempo especial de restauración en una época tan difícil en Israel, que la casa de Dios estaba destruida. Dentro de ella se habían hecho nichos y se habían puesto ídolos, y eran ruinas al punto que ya no había celebración de ninguna de las cosas que Dios le había pedido a Israel, sino Israel estaba por entero entregada a la adoración de dioses ajenos. Estaba viviendo una vida de apostasía, de negación de lo que Dios les había dado. Así que podemos mirar, por ejemplo, en el profeta Zacarías, capítulo 4. Bueno, antes de mirar esta, vamos a mirar la otra, porque fue anterior cronológicamente, históricamente, sucedió antes. Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas 34, versículo 33. Dice, y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo a todos los que se hallaron en Israel que sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Hermanos, Israel muchas ocasiones apostató, se desvió del camino que Dios había trazado, empezó a copiar cosas de los pueblos de alrededor, empezó a vivir una vida apartada de Dios, una vida religiosa, una vida de adoración falsa, una vida de sus propios caminos. Y vinieron a través de la historia de Israel reyes malos que llevaron al pueblo a situaciones críticas de alejamiento de Dios. Pero también hubo momentos en que Israel pudo tener de los hijos de David reyes que buscaron a Dios y que anduvieron en los caminos de David su padre, dice la Biblia, y que llevaron al pueblo por el camino correcto. Pero siempre hubo peros, siempre hubo etapas en las que, aunque venía una situación en que las cosas empezaban a enderezarse, con todo, dice la Biblia, que había problemas, porque no eran restaurados 100%, no entraban en una situación de cumplimiento total de lo que Dios había establecido. Sin embargo, yo creo que ninguno como Josías. El rey Josías, un rey niño, tenía 8 años cuando empezó a reinar. Era un niño. ¿Y sabes qué hizo? Buscó a Dios. Buscó a Dios porque él se sentía muy presionado por una responsabilidad tan grande, siendo él tan pequeño. A los 18 años que él tenía, él empezó una restauración. Empezó a trabajar en esa restauración, y lo que estamos leyendo ahorita es precisamente lo que logró. Dice, y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel. Y es muy interesante, hermanos, porque había dos reinos, Israel y Judá. Israel tenía su propio rey y su propio ritual y sus propias formas. Y Judá y Benjamín quedaron bajo la dirección o bajo el reinado de los hijos de David en la cabeza de Jerusalén. En tal manera que esos dos reinos caminaron rumbos diferentes. Sin embargo, Josías logró en su restauración no solo trabajar sobre lo que estaba bajo su reinado, sino sobre toda la nación de Israel, sobre todas las tierras de todos los hijos de Israel, es decir, sobre las 12 tribus. Y él envió convocaciones a todas las ciudades y a todas las comarcas y a todas las provincias de toda la nación, de los dos reinos. Y dice la Biblia, y limpió de todas las abominaciones con que ellos habían prevaricado en contra de Dios. Y dice, y a todos los que se hallaron en Israel a que sirviesen a Jehová su Dios. Y logró llevar al pueblo en un camino que dice la Biblia que nunca antes ni después de él se levantó otro rey como él que hubiera logrado una total restauración. Bendito sea Dios. ¿Por qué Josías y por qué podemos apoyarnos en lo que Dios hizo con él? Hermanos, después de Josías vino la deportación a Babilonia. Vino el tiempo de disciplina de Dios sobre su pueblo. Y quiero decirte, la iglesia tiene que ser restaurada poco antes de la gran tribulación. La iglesia va a ser restaurada a los caminos originales, como Dios lo estableció, y la iglesia va a mostrar una gloria como la mostró Israel en el tiempo de Josías. Pero inmediatamente después de ese tiempo, y de que el remanente de Dios restaurado se ha tomado, La iglesia será llevada a un tiempo de refinamiento, a un tiempo de prueba, a la gran tribulación. Aleluya. Entonces, Josías y su restauración está prefigurando lo que Dios está haciendo en este tiempo con su iglesia. Y como Dios está levantándose un remanente que va a caminar fuera de todas las abominaciones, de todas las costumbres, de todas las cosas que la iglesia ha importado del paganismo, en costumbres, en tradiciones, en maneras, en diferentes situaciones que la han traído en una situación de decadencia, de apostasía. Pero lo que Dios está haciendo hoy es restaurando, para que la iglesia muestre la gloria de Dios antes de que venga el juicio de esa semana, día por año o año por día, de los 7 años de la gran tribulación. Aleluya. Entonces, Josías prefigura nuestro tiempo. Y lo que Dios llevó a Josías prefigura lo que Dios está haciendo hoy, para que la iglesia adquiera el esplendor que Dios tenía en su corazón desde que empezó todo. Aleluya. ¿Te das cuenta de lo importante y de la importancia que tiene el poder entender esto? Saber qué está haciendo Dios, qué es lo que está mal y qué es lo que Dios quiere enderezar, qué es lo que Dios quiere restaurar. Gloria al Señor, Dios quiere. Gloria a Dios. Aleluya. La otra época de restauración que nos puede ayudar a entender lo que Dios está haciendo fue cuando las ruinas de Jerusalén, sus muros caídos, sus puertas quemadas, sus torres, la ciudad hecha una desgracia, ruinas. Hermanos, cómo Dios va a traer una restauración maravillosa de la ciudad, de su Sion, de su iglesia. Y cómo Dios va a levantar en determinadas gentes una carga para que puedan servir a los propósitos de Dios. Y cómo Dios llevó a cabo la restauración de Jerusalén, de sus puertas y de su templo. Y eso nos va a ayudar también a mirar lo mismo. Como Dios dice que por boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio. Nosotros vemos como Dios, lo mismo que hizo a través del rey Josías, después lo hizo a través de la restauración del templo, a través de Esdras, de Zorobabel, de Nehemías, de Josué, de aquellos hombres que Dios escogió y a través de los cuales trajo esa maravillosa restauración de la ciudad. La Biblia dice de Sion, perfección de hermosura, Jehová ha resplandecido. Hermanos, la iglesia tiene que ser eso, perfección de hermosura. Aleluya, la ciudad del gran rey, la alegría de toda la tierra, dice la Biblia. Y eso es la iglesia. Bendito sea el Señor. Así que Dios está ocupado en su iglesia hoy. Su trabajo ahora es de restaurador. Aleluya. Dios está trabajando en eso. ¿Para qué? Para que cuando la iglesia esté en esa posición que Dios diseñó y que sea esa perfección de hermosura, Dios resplandezca después en ella y eso permita que Cristo venga. Aleluya. Y después de eso, hermanos, entonces Él pueda reinar con toda majestad, con toda autoridad y también con Él su iglesia. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, creo que podemos entender, importante, lo que la Biblia dice, de que lo que Dios quiere, lo que Dios está haciendo ahora, es trabajar en algo, restaurar. Esto lo podemos también mirar si comparamos cada uno de los puntos que vamos a ver con los 6 días de la creación, o con los 7, cuando nosotros vemos en el 7º día el reposo de Dios, como Él queda satisfecho y las cosas quedan cumplidas. Y el reposo de Dios, si hablamos de los 1000 años, de día por año, de 1000 años por día, y Dios se tardó 6 días en hacer la restauración, y el séptimo día Dios lo santificó porque fue el día de su reposo. El milenio es el día de reposo. Es 1000 años de paz. 1000 años sin diablo, imagínense. Gloria al Señor. Sin demonios, sin hechicería, sin engaños. Y Cristo reinando en esta tierra, ese es el día de reposo. Es el día de paz. Es lo que tipifica el reinado de Salomón y el establecimiento de un templo definitivo. Hermanos, Dios estará reinando en esta tierra y mostrándole al hombre los resultados de la restauración. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, creo que es maravilloso así pasar de muy alto y mirar las obras de Dios, lo que Dios está haciendo, poderlo entender y entonces poder cooperar con Dios y también estar dispuestos a hacer la parte que Dios nos demande en ese proceso que Dios ahora está realizando. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Zacarías capítulo 4, entonces ahora sí vamos a mirar allí en Zacarías. Versículo 6 al 10. Dice, entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante del Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Gloria al Señor. Y lo que nosotros notamos es que aquí está hablando de aquella época en que ellos estaban en Babilonia. Y cuando ellos estaban en Babilonia, teniendo una situación de problema, pero Dios despertando desde Ciro, Zorobabel, Esdras, Nehemías, Josué, levantando en el espíritu de ellos el testimonio de que el tiempo era cumplido para que ellos se volvieran a la ciudad del gran rey. Y hermanos, podemos leer esos libros y encontrar en ellos cosas sublimes, de veras, en el corazón de aquellos hombres que Dios despertó para llevar a cabo esa restauración. Y uno de ellos es Zorobabel. Y la Biblia está diciendo aquí cosas que yo podría quedarme aquí predicando sobre estos textos que acabamos de leer, muchas cosas importantes. Pero simplemente nosotros veamos cómo Dios está hablando y está manifestando que Zorobabel ha sido escogido por Dios y que Dios le va a dar un respaldo para que eche el fundamento de la casa. Bendito sea Dios. Y dice que sus manos no solo empezarán, sino acabarán esa casa. Y conocerás a Jehová de los que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Va a hablar de cosas que Dios va a estar haciendo que las gentes llamarán pequeñeces y que menospreciarán esa labor. Pero la Biblia dice que aún los que menospreciaron esas pequeñeces, cuando vean lo que Dios hizo, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y eso está hablando, hermanos, de esa restauración en la cual realmente los muros van a ser puestos a plomo, no van a ser hechos como muchas veces vemos cómo la gente va construyendo sus viviendas. Va teniendo poquito y hace un cuartito y luego tiene otro poquito y hace otro cuartito y después es un chorizo de cuartitos y todos aquí así medio derechos, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos es que Dios estaba hablando de poner una plomada en su mano y los que, bueno, yo creo que todos más o menos sabemos que la plomada va a permitir que los muros queden derechos y que no estén torcidos. Si a mí me pusieran a pegar ladrillos para hacer un muro, hermano, salve lo que quede allí, ¿verdad? Porque yo no sé, pero hay gente que sabe y que lo hace bien, y entonces pone la plomada y tira sus hilos, y entonces los muros salen derechos. Gloria al Señor. Dios está hablando de restauración, y cuando Él está hablando de eso, está diciendo que los muros estaban destruidos, pero que iban a ser restaurados, y que iban a ser restaurados en tal manera que quedaran a plomo, y que Dios le daría a Zorobabel la manera de hacer una restauración de la casa que verdaderamente estuviere en el modelo que había en el corazón de Dios. Bendito sea el Señor. Y va a decir que aquellas siete, de repente uno dice, ah, caray, ¿de qué está hablando? Aquellas siete. ¿Dice qué? Dice, aquellas siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Y uno dice, ¿de qué está hablando aquí? Como que cambió, como que giró el profeta. Pero hermanos, son siete cosas las que Dios va a restaurar. Son siete cosas las que parecen pequeñeces, o que pudiera la gente menospreciar ahora y decir que no tienen importancia. Aún en las iglesias mucha gente las considera exageraciones o detalles sin importancia, pero cuando éstas sean restauradas, todo mundo echará de ver, aún los que menospreciaron esto, van a tener alegría en su corazón, porque la voluntad de Dios va a prevalecer y la iglesia se va a levantar. Aleluya, la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que estamos mirando es que Dios va a restaurar siete cosas. Siete cosas que parecen pequeñeces, pero que para Dios son capitales, pero que cuando Dios vaya trabajando en ellas, aquellos que estén participando, aquellos que puedan trabajar en colaboración con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, con Josué o Josué, y cada uno de estos hombres de Dios, son cinco, ahorita se me escapa uno, que son una figura cada uno de ellos de los cinco ministerios que Dios va a usar en la restauración, de acuerdo a Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Zorobabel, entre otras cosas, por lo que aquí el versículo dice, podemos tener una anticipada, Zorobabel está prefigurando el ministerio apostólico, porque la Biblia dice que el fundamento es puesto por apóstoles y profetas, y en especial el apostolado tiene la función de establecer a las iglesias sobre una base de doctrina sólida que sustente el edificio y que pueda ser una sana doctrina que haga que la casa permanezca en las palabras de Dios. Aleluya. Por eso algunos piensan que el apostolado es aquel que tiene el control de muchas iglesias. Yo te quiero decir, realmente el apostolado se distingue, o una de sus señales básicas es que establece a las iglesias en una doctrina sólida, sana, que les puede que les permita ir adelante a la perfección, que puedan ellos tener una base tal que puedan comer vianda sólida, puedan entrar a las profundidades de la Escritura en la sana doctrina y puedan ser establecidos en la verdad. Así que no solo es que, bueno, tengo 60 iglesias, tengo 80 iglesias, ¡ay, qué grande apostolado! Hermanos, son iglesias que saben la verdad, son iglesias que conocen las maneras y los tiempos y las cosas que Dios está haciendo, están establecidos en los rudimentos y están siendo sobreedificados sobre el fundamento, o son casas sin fundamento. Entonces, creo que es importante notar que Dios está haciendo algo y que Dios se va a valer de cinco personas o de cinco ministerios que la Biblia dice en Efesios 4 son para poder realizar la obra del ministerio, para que la iglesia llegue a la plenitud, a la perfección, a la medida de la edad, de la estatura del varón perfecto, de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Muy bien, entonces, aquí nosotros vemos a Zorobabel. En Esdras capítulo 2, versículo 2, y ese es el tiempo cuando ellos regresan de Babilonia. Esdras 2, 2. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Searías, Realías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Bana, la cuenta de los varones del pueblo de Israel. Aquí está hablando entonces de Zorobabel a la cabeza, o teniendo la mayor carga del trabajo, pero no trabajando solo, sino en un equipo con determinadas gentes que le van a apoyar. Varios de los que están mencionados aquí están en el ministerio sacerdotal, o varios de los que están mencionados aquí son sacerdotes, y todos ellos en conjunto están hablando de una fase del ministerio. Pero hay otros aquí que tienen otra fase ministerial. Había quienes se dedicaban a enseñar al pueblo, y había otros que eran sacerdotes, y había profetas, y estaba el que llevaba la mayor carga para poner el fundamento, que es una figura del apostolado. Y nosotros vemos también otra fase en el ministerio de los que están mencionados aquí, trabajando hacia afuera, no solo en la situación de echar los ladrillos o de las piedras o de restaurar los muros o las puertas, sino que tenían también en sus manos espadas y lanzas para estar trabajando hacia la seguridad exterior, guardando la ciudad. Y todo eso nos habla del ministerio evangelístico también. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que Dios va a hacer una restauración, y está siendo prefigurada también por esa época y por lo que en esa época sucedió. Allí en Nehemías capítulo 7, el versículo 7, dice también: los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rehemías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Mispered, Bigvai, Neum y Baana, la cuenta de los varones del pueblo de Israel. Y aquí está nuevamente mencionando a aquellos hombres, que por cierto, si tú los cuentas en este versículo, son 12 los mencionados. En el otro versículo son 11, pero el que está escribiendo es Esdras, y Esdras no se menciona. En este sí se menciona Esdras, Nehemías, están mencionados y son 12. Y bueno, Dios trabajó al principio de su iglesia teniendo 12 a su alrededor, que Él escogió para que anduvieran con Él y para entrenarlos para la obra que Él quería realizar. Así que cuando Dios está restaurando, lo que Dios está haciendo es trayendo a cumplimiento las cosas como estaban en el modelo original. Alabado sea Dios. Nehemías 12, versículo 1. Nosotros encontramos, dice: y estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Saltien, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, y etcétera. Muchos nombres de varios que están puestos aquí, como la Biblia describe, sacerdotes que tenían una función específica dentro de todo lo que Dios quería hacer. Bueno, gloria al Señor por esto, ¿verdad? Ahora, quisiera que miraras qué dice Ageo, capítulo 2, versículo 9. Ageo 2, 9, dice: la gloria de aquesta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios está hablando de una casa que es la primera casa, pero Dios está hablando de la restauración de una casa postrera. Y está diciendo que la gloria que esta postrera casa tendrá será mayor que la gloria que mostró la primera casa. Eso es muy precioso, hermanos, porque la restauración de Dios no está llevando las cosas solo a cumplimiento en cuanto a que es restaurada la situación original, sino que es llevada al clímax de la perfección, o es llevada a un esplendor tal que verdaderamente la gloria de Dios pueda ser manifestada en plenitud a través de esa postrer casa. Gloria a Dios. La primera casa que nosotros vemos en la Biblia, si nosotros estamos mirando a la iglesia, es la iglesia tal y como está descrita en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos está mostrando la iglesia, cómo Dios la levantó, cómo se movió el Espíritu Santo, cómo operaron los ministros, cómo Dios fue levantando los diferentes ministerios, cómo Dios fue trayendo a manifestación su gloria en milagros, en señales, en maravillas, en prodigios, en cosas maravillosas. Y nosotros vemos que esa era una gloria. Y la Biblia dice que la gloria de Dios fue mostrada por esa primera casa que Dios levantó, la primera iglesia, o la iglesia que muchos conocen como la iglesia primitiva. Ahora quiero decirte en qué tiempo estamos viviendo, qué Dios está haciendo ahora. Dios está levantando la postrer casa. Y la gloria que Dios quiere manifestar en este tiempo en la iglesia es superior, es mayor que la gloria que vemos en la iglesia primitiva. Hermanos, estamos viviendo tiempos capitales. Lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios está concentrado, en lo que Dios está trabajando ahora, y cómo nos ha tocado vivir un tiempo en el que nosotros podemos ser protagonistas de este tiempo de restauración. Y podemos ver cómo Dios va a hacer resplandecer su gloria, y nosotros podemos estar dentro de esa obra magnífica de la restauración de esta casa, la casa postrera. Aleluya. ¿No te da emoción a mí? Sí, hermano. Gloria al Señor. De acuerdo a lo que estamos viendo, realmente nos ha tocado vivir un tiempo glorioso. El mundo está en decadencia. La maldad se está multiplicando. La tecnología está creciendo y la hechicería se está propagando. Pareciera que la tecnología va de la mano con la hechicería. Y mientras por un lado se está hablando de prodigios cibernéticos, electrónicos y de robótica y de no sé qué tantas cosas que sorprenden realmente lo que en tan poco tiempo ha evolucionado la ciencia en todos los niveles, en todas las ciencias. Como la Biblia dice, en los postreros días se multiplicará la ciencia, y se está multiplicando la ciencia en una manera asombrosa. Pero yo te quiero decir, mientras el hombre está logrando esas situaciones tecnológicas, su vida espiritual está en una corrupción tremenda. Y hoy por hoy nosotros vemos cómo los brujos retornan y cómo las situaciones de ocultismo, de hechicería, de esoterismo empiezan a tener auge otra vez y empieza a levantarse. Pareciera que una cosa iba a acabar con la otra, pero no, ambas situaciones en el mundo las está controlando el príncipe de este siglo, y el mundo va hacia abajo, pero la iglesia va hacia arriba. La iglesia está en una etapa maravillosa, está en la restauración. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo. Entonces, la Biblia está diciendo algo. Dios tiene reservada para el postre, para la postrer casa, una gloria mayor que la gloria que está mostrada en la iglesia primera, en la casa del libro de los Hechos. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Podemos también mirar en Amós, capítulo 9. Amós 9. Versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y, hermanos, lo que la Biblia está hablando es de una casa en ruinas, de un tabernáculo caído, de paredes con boquetes o de rasgaduras, de aperturas en el muro. Y dice que esta casa que está caída, yo levantaré sus ruinas, cerraré sus portillos y la edificaré como en el tiempo pasado. Eso está hablando de algo. Una palabra lo dice todo: restauración. Dios trabajando en la restauración de una casa en ruinas, de un tabernáculo. Y esa es la iglesia. Y, hermanos, lo que está diciendo es que la iglesia va a poseer el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aleluya. Hermanos, ¿no te gusta conocer esto y saber que estás invitado? a formar parte de esta, de este trabajo de Dios, que tú puedes estar dentro de la lista de los que, como en el libro de Esdras y Nehemías, fueron encargados de la restauración. ¿No quieres ser un restaurador? ¿No quieres estar en esa maravillosa obra de restauración? Hermano, yo te diría, estás en la lista porque estás aquí. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Muy bien. Dios quiere restaurar 7 cosas. Cada una de ellas la vamos a ir viendo, y puesto que es la restauración, cada una de ellas la vamos a ver. Y una de las cosas que vamos a ver es que cada una de ellas es una R. Vamos a ver 7 R's de restauración. Gloria al Señor. Dios va a restaurar 7 cosas, y cada una de ellas vamos a mirarla en base, o vamos a definirla en base a una palabra con R, que nos va a permitir entender o recibir este entendimiento acerca de la restauración. Gloria al Señor. ¿Estás listo? Bueno, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. La primera cosa que Dios restaura, vamos a ver en el tiempo de Josías. Después lo vamos a ver en lo que pasó en la restauración de la ciudad de Sion, después de que ellos regresaron de Babilonia. Segunda de Crónicas, capítulo 34, el versículo 15. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios: y dando cuenta Hilcías, dijo a Safán escriba: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y contóle el negocio, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que fue dado a cargo, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en la mano de los comisionados y en mano de los que hacen la obra. A más de esto, declaró Safán escriba al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mica, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, para que nos ubiquemos un poquito más en lo que aquí está siendo mostrado, hermanos, así a grandes rasgos, ahí en el principio del capítulo 34 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en esculturas e imágenes de fundición, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también los bosques y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían sacrificado, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta Neftalí, con sus lugares asolados alrededor, etcétera. Está hablando de todo aquello, o está haciendo una contabilidad de todas las cosas que Dios lo llevó a hacer al rey. Él tenía 8 años, a los 8 años después de su reinado, a los 16 años, él tenía ya un conocimiento definido y estaba caminando en el camino de David. Pero a los 12 años él empezó un trabajo. Él tenía 12 años, era un niño adolescente, estaba empezando a dejar la niñez y estaba empezando a caminar hacia la adolescencia, y los jóvenes a veces están pensando en todos los problemas de esa época de rebelión y de inestabilidad y de búsqueda. Pero él no tenía tiempo de andar pensando en eso porque tenía una gran carga. Pero él empezó a actuar, y dice que limpió no solo a Judá, sino a Simeón y a Neftalí y a Manasés y a las demás tribus y a todos sus asolamientos. Y va a decir que va a empezar a hacer una destrucción de cosas que el pueblo tenía. bendito sea Dios. Pero una de las cosas en especial que creo que pasó a sus 18 años, dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joad, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y aquí él pone su atención en una situación especial, la restauración de la casa. Y hermanos, cuando ellos encuentran la casa de Dios, es una ruina, es una desgracia lo que allí hay. Son puros escombros y puras cosas destruidas, enmohecidas, empolvadas, deterioradas por completo. Y cuando ellos empiezan a sacudir y a limpiar y a tratar de ordenar todo eso, entre los escombros de la casa encuentran el libro de la ley. ¿Sabes qué pasó? Estaba perdido. Ellos no conocían realmente, digamos que Dios había puesto en él un corazón. Y Josías estaba caminando en sinceridad buscando a Dios. Pero hasta ese momento todo lo estaba haciendo sin tener una visión clara de qué Dios quería. Simplemente tenía un corazón por hacer algo que agradara a Dios sin saber qué hacer. Y todo lo que hizo lo estaba haciendo, digamos así, en una manera silvestre, sin realmente saber qué era lo que Dios pedía, sin mucha conciencia del asunto. Pero algo pasó. Cuando entraron a la casa y empezaron a sacudir y a levantar escombros, Safán encontró el libro de la ley. Y ese hallazgo, bueno, pues se lo pasó a su supervisor, y el supervisor fue a ver al rey y le dice, ¿qué crees? Encontramos este libro en la casa. Y entonces hizo el rey que se leyera el libro. Y a medida que él fue oyendo el libro, empezó a darse cuenta qué lejos estaban de la voluntad de Dios. Qué lejos estaban del modelo que Dios había establecido. Y se sorprendió y tomó el cuello de su ropaje y lo rasgó, porque él empezó a darse cuenta, empezó a tener dolor en su corazón al darse cuenta que realmente no andaban un poco, sino andaban muy lejos. Y dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y entonces él dice, vayan y pregunten al profeta de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Porque estas palabras que hemos leído y que nos están revelando que nosotros estamos muy lejos de lo que Dios quería que hiciéramos, y que la nación está lejos del modelo de Dios, que Dios nos diga qué va a pasar. Hermanos, eso que pasó fue el principio, realmente. Y esa es la manera que Dios actúa. ¿Qué R debemos mirar aquí? ¿Qué restauró Dios? La revelación. Dios restauró la revelación. Gloria a Dios. El pueblo estaba a ciegas. Estaba haciendo lo que a su entender era bueno. ¿Y no has visto a las iglesias actuar a su entender? Y yo no digo que están haciendo mal intencionalmente. Lo que digo es, todavía la revelación no ha llegado. Y están viviendo y haciendo las cosas lo que les parece recto, lo que les parece mejor, lo que a su entender puede ser algo que agrade a Dios. Hermanos, yo no quisiera pensar que, aunque sí hay muchos que lo hacen intencionalmente mal, yo quisiera que muchos son sinceros y que están haciendo las cosas lo mejor que pueden, pero están sinceramente equivocados. Josías estaba así. Su corazón era recto. Él quería andar en los caminos de David, su padre. Y él quería hacer todo de acuerdo a lo que él vio que David, el rey, había hecho, pero no había tenido una revelación realmente. Tenía el corazón, pero no tenía el entendimiento. No sabía qué era lo que Dios pedía. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios hizo que encontraran el libro y que lo abrieran. Y lo que hizo es que el rey aceptara el libro como la verdad, como el modelo de Dios, lo tomara en serio. Hermanos, la Biblia no es un libro de consulta. Es la máxima autoridad de Dios en esta tierra. Nadie puede hablar algo con autoridad si eso que dice no dice la Biblia. No podemos establecer maneras fuera de la Biblia y estar bien. Y rasgó sus vestidos cuando se dio cuenta que él era muy sincero y estaba haciendo las cosas con mucho corazón, pero que el modelo le era desconocido y que no había actuado todavía como Dios quería. Hermanos, Dios va a hacer algo. Va a despertarnos para que la Biblia sea el libro de nuestra fe y de nuestra práctica. Para muchos es el libro de fe o el cuerpo de doctrina, pero es un libro difícil de cumplir o imposible de cumplir, y entonces solo se habla de algo teórico. Pero hermanos, la Biblia, la ley de Dios, la palabra de Dios, cuando nos es revelada, nos imparte fe para vivirla, para cumplirla, para conformarnos a ella. Hermanos, todas las religiones se acomodan a las costumbres de las gentes. Cada quien va haciendo sus variantes y sus tradiciones porque han acomodado las cosas a como ellos viven, a como ellos son, a como a ellos les gusta. Y todas las religiones le dan gusto a la gente. Cuando uno viene a la revelación del Evangelio, uno viene a la necesidad del cambio. Dios quiere que nosotros nos conformemos a sus maneras. Él te acepta como vienes, pero inmediatamente pide cambiar. Por eso, como veíamos en la mañana, lo primero que Dios quiere que sepamos es que necesitamos del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos darnos cuenta que el modelo de Dios es diferente a lo que nosotros considerábamos bueno y recto a nuestros ojos. Aleluya. Y entonces tenemos que abandonar nuestros modelos, nuestros moldes, para abrazar el modelo divino. Necesitamos una revelación del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, Josías recibió esa revelación. Y cuando él entendió, cuando él oyó las palabras del libro, entonces él anheló y empezó a restaurar verdaderamente a la nación. En una manera, hermanos, realmente como ningún otro antes que él, ni después de él, hizo. Aleluya. Gloria al Señor. Y Dios está haciendo algo así hoy. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Podemos leer ahí en el versículo 18 y 19. Dice, a más de esto declaró Safán, escriba al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Bueno, y leyó Safán en él delante del rey, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Aicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mica, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová de mí. Y fíjate cómo dice, y de las reliquias de Israel y de Judá. No estaba hablando solo de su propio reino Judá, sino de todo el pueblo, de todo el pueblo de Dios. Y no está hablando de todo el pueblo de Dios en realidad, sino de las reliquias. Y eso que nos prefigura, hermanos, que la restauración, aunque Dios la está abriendo para convocar a todos los cristianos, Dios sabe que va a haber unas reliquias. Va a haber un remanente, va a haber unos que van a ir a fondo y que van a caminar en ese modelo y se van a conformar sin condiciones a aquello que Dios ha establecido. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Quiero decirte, realmente el diablo está trabajando para tratar de unificar a las iglesias. El ecumenismo es un intento satánico para levantar una iglesia universal. Ahora yo quiero decirte, Dios está haciendo lo contrario. Dios está rompiendo las alianzas humanas y los moldes denominacionales. Dios está tratando de destruir los esquemas humanos para restaurar la revelación del modelo divino, para traer a la iglesia la sencillez que está en el libro de los Hechos, para quitar todos aquellos estorbos organizacionales, para establecer a la iglesia como un organismo vivo, como un cuerpo de Cristo. Iglesias locales que tienen una relación con la cabeza, que tienen una comunión espiritual, pero que no están eslabonadas por lazos administrativos. Hermanos, bendito sea Dios, que nos permita entender y que en nuestro corazón nosotros nos dolamos y rasguemos nuestro corazón o nuestros vestidos para interceder como Daniel, cuando leyó en el libro que era el tiempo de la restauración, y dice que desde que leyó el libro afligió su corazón y empezó a orar porque sabía que era el tiempo de la restauración. Y empezó a pedir que Dios cumpliera lo que Jeremías había profetizado, que a los 70 años de la cautividad Dios empezaría a restaurar y volvería a la nación, a su ciudad. Y Daniel oró y afligió su corazón e intercedió pidiendo: Dios, restaura a tu pueblo, a tu Israel, a tu ciudad santa. Hermanos, que Dios tenga hoy gente que pueda ser atalaya y que pueda orar y derramar su corazón en oración e intercesión delante de Dios por la restauración de la iglesia, para que mucho pueblo suyo salga de los moldes, de los esquemas humanos, y pueda venir al modelo divino, a la obra de restauración que Dios está haciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, entonces nosotros vemos esto. Ahora quisiera que miraras en Nehemías capítulo 8, el otro ejemplo. En Nehemías 8, voy a leer versículo 1 al 12. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías y Sema y Anías y Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaía, Misael, Machías, Asum, Asbedana, Zacarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y Jesúa y Baani, y Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Elita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, Levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el Tirsata, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Alabado sea Dios. Hermanos, un aprecio por la palabra de Dios. Un corazón dispuesto no a discutir, no a objetar, no a contender, a creer y a obedecer la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabes? Cuando uno empieza a tomar en serio la palabra, cuando la palabra de Dios se convierte en algo vivo, algo que empieza a tomar control de nuestras vidas, que empieza a establecer nuestro corazón en la verdad, ¿sabes qué le pasó al pueblo? Ellos empezaban a oír la palabra y ponían sus sentidos y estaban concentrados, no estaban distraídos, ponían atención y todo entendido de corazón estaba allí oyendo las palabras y empezó el día y estaban en ayuno y habían adorado a Dios y habían postrado sus rostros y estaban con el corazón dispuesto a oír y la palabra de Dios empezó a ser leída y como el pueblo era grande en diferentes momentos nosotros veíamos allí a los demás sacerdotes tomando a pequeños grupos y repitiendo la palabra que había sido leída y explicándoles a sus corazones qué es lo que Dios decía en ella, en tal manera que el pueblo empezó a entender. ¿Y sabes qué pasaba? Estaban atentos y de repente de sus ojos empezaron a correr las lágrimas. Y ellos estaban siendo tocados y su corazón estaba siendo movido por la palabra viviente de Dios que estaba siendo ministrada a sus corazones. Y dice la Biblia que al mediodía, cuando ellos estaban oyendo, él tuvo que parar y decir, no estén tristes. Cierto, la palabra estaba revelándoles que estaban mal. La palabra estaba revelando el modelo de Dios y ellos podían mirar cómo habían caminado lejos de Él. Pero les dijo, gozaos. Este es día santo. No os entristezcáis. Y la Biblia dice que ellos entonces empezaron a gozarse. Y empezaron a alegrarse. Pero dice la razón. Porque habían entendido. Porque había venido entendimiento de Dios. Porque ellos tenían en su corazón un testimonio de que estaban oyendo la verdad. Y su corazón la estaba recibiendo. Y ellos tenían en su corazón anhelo de que esa palabra fuera conformada en sus vidas. Alabado sea el Señor. Dios empezó allí una obra. Josías encontró el libro de la ley y Josías lo leyó y entendió y Dios le trajo entendimiento y él quiso saber qué es lo que Dios quería. Él quería conformarse al modelo. Él tomó en serio la palabra de Dios y empezó a caminar para tratar de vivir de acuerdo al modelo. Dios lo había llamado a restaurar a la nación. Hermanos, Dios estaba obrando en el tiempo en que ellos volvieron de Babilonia. Y una de las cosas que hicieron antes de construir el templo, antes de restaurar la ciudad y sus muros y sus puertas, es reunirse y leer la ley. Y hermanos, lo que vino a su corazón es una revelación. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Ahora, veamos el modelo de la primera casa. Veamos qué es lo que pasaba en la iglesia. Qué es lo que Dios estaba haciendo. Y podemos ver en Hechos 2. En Hechos 2. El modelo de la primera casa. Hacia donde Dios quiere restaurarnos a nosotros también. Y el versículo 42 dice. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento de pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso va a entrar en una segunda fase y en una tercera fase de la restauración. Pero este pasaje, del cual ahorita vamos a mirar el primer versículo, el versículo 42, nos está diciendo algo que era la primera piedra que le sostenía como iglesia modelo. ¿Cuál era? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, ¿qué es lo que Dios había puesto en la primera iglesia? ¿Por qué la iglesia primitiva tuvo un esplendor? ¿Por qué Dios pudo mostrar su gloria? ¿Por qué había maravillas, milagros y infinidad de cosas maravillosas en las que Dios estaba actuando? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia estaba creyendo, estaba viviendo, estaba conformando su vida a lo que Dios les había dado, a la revelación de Jesucristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces nosotros vemos cómo la iglesia primitiva caminó así. Hermanos, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? Yo quisiera preguntar. Muchas gentes dudan de la autenticidad de la Biblia y están pensando si será correcto confiar completamente en ella, puesto que tiene tantos siglos, y puesto que fue escrito por muchas gentes, y puesto que fue traducida también por otro equipo de seres humanos a los diferentes idiomas, y que tiene errores de traducción o que tiene situaciones de no un cabal entendimiento de las gentes que hicieron la traducción, y entonces la gente objeta y dice, hermano, yo recuerdo que hay un testimonio muy importante de un lugar de Asia, que llegaron unos misioneros bautistas y empezaron a trabajar en la gente de allí, tratando de enseñarles, pero esa gente no tenía ninguna idea del Evangelio, jamás habían oído de Jesucristo, ni siquiera sabían de la existencia de la Biblia, ni de un Redentor, no sabían nada de esto. Y entonces, Dios obró para que algunos hermanos se pusieran a traducir el Nuevo Testamento. Pero algo pasó. Ellos empezaron a traducir, el primer evangelio que empezaron a traducir fue el Evangelio de Juan. Y ellos estuvieron trabajando en eso para traducir a la lengua de aquel pueblo el Evangelio de Juan en primer lugar, pero ellos pensaban en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando ellos terminaron el Evangelio de Juan, vino persecución. Y todos los misioneros que habían estado trabajando en eso fueron expulsados del país. Y los creyentes que habían quedado no tenían la Biblia, solo tenían un pedacito de ella, el Evangelio de Juan. Y no conocían más de la Biblia que el Evangelio de Juan. Y bendigo a Dios por lo que pasó. Los que les enseñaron eran bautistas, los que les tradujeron el Evangelio eran bautistas. Y ya no estaban para enseñarles la doctrina bautista. Pero les dejaron el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que más habla de la obra del Espíritu Santo. Y cuando ellos no tenían quien les enseñara, pero empezaron a hacer como aquí dice, a buscar a Dios y abrir su corazón para ese poquito de la Biblia que Dios les había concedido, lo vivieran, lo creyeran, y sus vidas fueran conformadas a ella, y lo que Dios trajo a esa iglesia pequeñita, y sin muchas cosas y sin muchas partes de la Biblia, es que Dios les concedió conocer la obra del Espíritu. Y recibieron bautismo de Espíritu Santo. Y empezaron a mirar los dones en operación. Y empezaron a moverse en una sencillez primitiva. Y empezaron a ver milagros suceder. Y empezó un avivamiento que abarcó hasta el norte, hasta los Estados Unidos. Llegó la obra misionera de aquel lugar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. Y yo diría gracias a Dios por la persecución que se llevó a los bautistas. Hicieron lo que tenían que hacer. Dejarles algo que en que Dios les pudiera revelar su verdad. Y no después hacerle los comentarios que le hicieran creer en otra manera. Gloria a Dios. Y bendito sea Dios. Estoy hablando de un hecho histórico. Vino un avivamiento en toda esa región de Indonesia. Y hermanos, cosas tremendas y maravillosas Dios empezó a hacer con gente que sabía muy poquito, pero que había caminado fielmente a la revelación que Dios les había concedido. Bendito sea Dios. Juan tiene una sentencia en especial que dice, muchas cosas Cristo hizo, que yo pienso que si todas ellas se escribieran, no cabrían en el mundo los libros que narrarían todo lo que él hizo, pero estas poquitas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Eso dice Juan, y Dios les dio Juan, y con solo Juan se levantó un avivamiento y trajo una manifestación de la gloria de Dios en estos tiempos. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Ahora yo quiero decirte, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué aquello que Dios dice en su palabra no se cumple, no se vive? ¿Por qué los cristianos están viviendo un evangelio seco, tradicional, de costumbres, de tradiciones, de festividades, de rituales? Y viviendo de pensar, cuando Dios hacía, cuando Dios haga. Hermanos, Dios empieza a hacer algo. Empieza a levantar en su pueblo un respeto por la palabra. Él empieza a restaurar la revelación de Jesucristo. Aleluya. Y perseveraban en ello, y Dios se movía libremente. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Hermano, ¿cuántas cosas practicábamos sinceramente que no estaban bien? Pero Dios ahora nos ha abierto su palabra para que conozcamos la verdad. Aleluya. Muchos, yo diría, todos los cristianos tienen Biblia. Todos los cristianos creen en Dios. Pero hace falta una cosa: creerle a Dios. Su palabra. Josías la creyó. Y empezó la restauración. Zorobabel, Esdras, Nehemías creyeron la palabra. El pueblo recibió la palabra. Y hermanos, hubo gozo porque empezaron bien. Dios les había dado entendimiento. Habían entendido la palabra. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bendito Cristo. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Esa era la vida. No hacían convertidos a la denominación. Hermanos, hacían que la gente mirara a Cristo. La Biblia dice, y las denominaciones crecían mucho. Dice, la palabra del Señor. La palabra del Señor crecía. Y el número de los discípulos, de los que creían la palabra y seguían con sus pasos al Jesús de la Biblia, se multiplicaban mucho. Gente que seguía el modelo de Dios. Y dice que la multitud de los sacerdotes, no dice, se hacían cristianos nada más. Dice, obedecían a la fe. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien. Fe, en este caso, significa en qué creemos. Ellos obedecían a la fe, obedecían al cuerpo de la palabra o de la revelación de Jesucristo que era ministrada por los apóstoles. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos 11:26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos. Primeramente en Antioquía. Y nota esto, hermanos, este término está usado en la Biblia para definir a los discípulos. Ese es el término bíblico, cristiano. No dice la Biblia, y les llamaron por primera vez bautistas, o pentecosteses, o presbiterianos, o muertodistas, presbimundanos. Gloria a Dios. Pentecarnales. Dice que les llamaron cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué les llamaron cristianos? ¿Por qué no tuvieron otro apellido? Hermanos, porque su vida estaba centrada en alguien. En Cristo. Su modelo era uno. Eran como pequeños Cristos. Eran seguidores de Cristo. Y entonces todo lo hacían en su nombre. Y todo lo hacían para su gloria. Y su corazón estaba en una dirección específica. Cumplir el modelo de Dios. Y fueron llamados por primera vez en Antioquía, cristitos, cristianos, ungiditos. Que Cristo quiere decir el ungido, así que eran los ungidos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, qué bello es poder mirar en la palabra de Dios que tomaban en serio la Escritura. Y sus vidas estaban conformadas por la verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, veamos un último texto en esta noche, 2 Corintios 3:18. ¿Tú sabes lo que dice ese texto? De memoria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Y la Biblia dice, mirando a cara descubierta, sin velo. Los israelitas se ponían un velo para mirar el rostro de Moisés, porque Moisés había hablado con Dios. Y la Biblia dice que hasta hoy, mientras no se convirtieren, el velo está puesto en sus ojos. Hay un velo de separación, algo que la revelación quiere decir, quitar el velo que impide ver. Y hermanos, lo que la Biblia dice, mirando a cara descubierta, eso es sin velo, eso es recibiendo revelación de Dios, como en un espejo, mirando ¿qué? La gloria del Señor. ¿Qué está pasando mientras miramos la gloria del Señor? Empezamos a ser transformados a su misma semejanza, al modelo original, al Cristo que resplandeció y que resplandece en nuestros corazones. Bendito sea Dios. Hermanos, Dios está haciendo algo hoy. Está quitando el velo de su pueblo. Está trayendo revelación. Y mucho pueblo de Dios saldrá de Babilonia para venir a Jerusalén. Para venir al modelo de Dios. Para que se cumpla la palabra que es de Sión. Perfección de hermosura que Dios ha resplandecido. Bendito sea el Señor. Por eso, vez tras vez, nuestra énfasis, nuestra carga, lo que nosotros creemos y lo que creeremos enseñar, es que tomemos la palabra de Dios como el libro de nuestra fe, como el modelo de nuestra conducta, como la palabra viviente que tiene que hacerse carne en nuestros corazones para que seamos hechos semejantes al Hijo de Dios. La iglesia que llegue a la medida de Cristo, a la estatura de Cristo, la que sea hecha semejante al Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Y no pensemos, ay, qué bonito que nosotros somos el remanente, sino oremos, Señor, saca tu pueblo de Babilonia. Restaura tu iglesia. Que todo tu pueblo que está cautivo en tantas cosas pueda dejar la confusión para venir a tus propósitos. ¿Y cómo? Revélate. Que tu palabra sea conocida. que tu evangelio sea revelado a sus corazones y que mucho pueblo deje los moldes humanos para tomar tu modelo divino. Aleluya. Bueno, vámonos. Tengan buena semana. Dios les bendiga. Estén orando porque, bueno, pues el hermano Moisés está viajando ahorita, debe de andar hacia Japón y va a regresar el día 24, Dios mediante, y cuando él regrese, entonces vamos a ver en qué momento podemos tenerlo entre nosotros aquí. Y eso significa que tenemos alrededor de 3 semanas para poder hacer lo que nos falta en cuanto a 2 cosas básicas, que es instalación hidráulica e instalación eléctrica. Si Dios mueve en tu corazón en diferentes maneras, se dócil al Señor y estamos en fe creyendo que Dios va a hacer todo para que estemos en posibilidades de funcionar. No queremos que la cosa quede vestida con muros de madera y cosas superfluas, pero sí queremos que esté en condiciones de funcionar. Queremos que la belleza no sea el templo, sino los que adoran en él. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos.